Volvemos a hablar del funcionamiento del Parlamento. Hemos tomado como excusa los 100 años del Palacio Legislativo, no del Parlamento, pero bueno, para saber un poco cómo se labura las cosas que no vemos del Parlamento, cómo se preparan quienes después ejercen la legislatura. Este vamos a hablar con docente de la Escuela de Gobierno del Parlamento. También vamos a intentar que nos expliquen exactamente de qué se trata, cómo se maneja, ¿no? La rotación del nuevo Parlamento es alta. Eso lo teníamos sí. En un informe que hizo Vicky Gadea el otro día, ¿no? 52% de legisladores son nuevos.
Sí, más en la Cámara de Diputados, más alta la rotación que en la Cámara de Senadores.
Bueno, eso es todo un desafío también, porque hay gente que asume por primera vez este rol. Y vamos a hablar de algunos de los puntos desafiantes, por ejemplo, de técnica legislativa y de qué se trata también la técnica legislativa. Lucía Guidiche, Diego Gamarra, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Gracias por la visita.
Buen día, ¿qué tal? Gracias a ustedes.
Ambos docentes de esta escuela, que ahora vamos a preguntarles bien de qué se trata. Lucía es abogada por la Universidad de la República, máster en Derecho Constitucional y Democracia y está haciendo doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesora también de la Uberal, profesora adjunta en Filosofía y Teoría General del Derecho y en Derecho Constitucional. Diego Gamarra es doctor en Derecho por la Complutense, magíster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos de la Universidad Complutense de Madrid y es profesor en la UCU, ¿no?, de Derecho Político y Conceptos Generales del Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. Bueno, antes de debutar en las bancas está la Escuela de Gobierno.
Sí.
Por ahí arrancamos para saber de qué se trata, ¿no?
En cada nueva legislatura, la Escuela del Parlamento, junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lleva adelante el ciclo de diálogos parlamentarios, algo así como un curso de iniciación para nuevos parlamentarios. ¿Es para nuevos parlamentarios o para quien quiera arrimarse dentro de los legisladores?
En principio está dirigido a los nuevos legisladores, pero también participan asesores y algún legislador que sienta que es una oportunidad para repasar alguna cosa.
¿Pasa alguno que ya estuvo o pasa poco? Mm.
Las veces que me tocó dar clase no recuerdo bien, pero capaz es injusto.
Yo tengo menos experiencia que Diego en clases en la escuela, pero sí, en general no.
Son los nuevos y los asesores de los nuevos.
Bien. Sí. ¿Algún legislador suplente también?
Sí, hay que ser justos con los legisladores suplentes, que por lo menos, esto hablo por mí, muchas veces se lo toman con más ahínco esta cosa de aprender sobre este nuevo oficio que emprenden.
¿Cómo podrían explicar la Escuela de Gobierno? Se tiene que decir de qué se trata, ¿no?
Bueno, básicamente tiene por objeto tener una formación permanente en tareas relacionadas con la actividad legislativa, con la elaboración de las leyes, temas vinculados al derecho, vinculados a la ciencia política, para realizar más adecuadamente el trabajo de senador o de representante. Está dirigida fundamentalmente a eso.
¿Funciona en este periodo previo o después sigue funcionando?
Tiene cursos previos, que son justo los que
venían haciendo.
Exacto, venimos de hacer y en buena medida justifica que estemos acá, pero también tienen una permanencia durante toda la legislatura.
Ah.
Mantienen regularmente cursos.
Cursos, perfecto.
Bien. ¿Y en qué se basa? ¿Qué enseñan a los legisladores en este ciclo de diálogos parlamentarios?
Bueno, en realidad va variando según las necesidades que en la Escuela de Gobierno entienden, son más apremiantes. Eso obviamente varía según el periodo de gobierno, creo que también, o la legislatura, mejor dicho. Eso también depende de qué análisis se hace del periodo anterior. Y también depende de las alianzas que la Escuela de Gobierno va generando. Por ejemplo, el PNUD es una organización que ha estado siempre muy presente y muy interesada en colaborar en la mejora de la calidad legislativa y demás. Pero va desde aspectos más sustanciales vinculados a lo jurídico, a la negociación política, que no necesariamente tiene que ver con aspectos jurídicos, y también con la comunicación y sobre todo, bueno, esto de la redacción de leyes, que muchas veces los nuevos legisladores y sus asesores desconocen este nuevo idioma en el que se van a estar pronunciando.
¿Cómo definirían qué es la técnica legislativa?
Bueno, básicamente es un conjunto de instrumentos que tienen por objeto lograr que cuando una decisión política se toma y se va a instrumentar una ley, que se haga de manera eficaz para lograr el objetivo que se persigue. En esto de la política viene de la mano, por añadidura, y quizás sin quererlo, el derecho. Es decir, no hay forma de instrumentar políticas públicas, de llevar adelante decisiones políticas, que no sea a través de normas jurídicas. Ya sea un contrato de obra pública, sea una ley, sea un reglamento. Entonces, muchas veces sucede que quienes llegan a ocupar posiciones políticas por una vocación de servicio a la comunidad, de conciliar intereses, de fin, ideológicas también, de defender una serie de ideas, llegan con esa vocación, pero no necesariamente tienen las herramientas ni el interés en ver de qué manera eso se traduce concretamente en una serie de medidas, en normas jurídicas, que se insertan en un mundo de normas previas que requieren de recursos, que luego tienen que, de alguna manera, ponerse a prueba y ver si logran los objetivos que con esas normas se buscan. Entonces, la técnica legislativa, en realidad, en un sentido amplio, abarca varios instrumentos que tienen por propósito esto que venía a decir, que la decisión
no
que se toma...
No es solo cómo redactás la ley, no es el manual de estilo de la redacción.
No, eso es parte, y es parte. En sentido estricto uno diría, bueno, eso es lo el que uno final, a primera vista, en un primer lugar es lo que uno dice, ¿no? Es básicamente un mecanismo de redacción adecuada de textos normativos.
Pero antes hay...
Pero hay más, ¿no? Hay análisis de regularidad jurídica, cómo la ley se inserta de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a los tratados, qué impacto tiene en el resto de las normas, qué deroga, qué no deroga, qué impacto tiene en la interpretación de las otras normas. Pues entra una norma jurídica, como decía, a jugar en un sistema previo con otras piezas con las que tiene que armonizar, conciliar, parece que conocer también el ordenamiento previo. A veces las normas están de alguna manera bien diseñadas y el problema está en otro lugar, está en la ejecución, en la implementación de esas normas.
Ahora vamos a hablar de eso también, pero es interesante lo que decís, porque hemos tenido muchas rondas, más de 15 años de tema de inflación penal, ¿no? Y cuando se modifican, por ejemplo, algunos aspectos del Código Penal que vienen acá de la Academia, dicen, ojo, que esto no condice ni coincide con lo que se venía estipulando en el Código Penal, le va por arriba al Código Penal o hace una inflación penal de algo que no se pretendía, en fin, rompe la unidad, ¿no? Eso pasa habitualmente, no solo en el Código Penal, me imagino.
Eso es un poco lo que trata de prevenirse también con estos instrumentos de técnica, ¿no?
O sea, tal
de
un análisis de lo que
cómo
está.
Redactar en forma concisa, clara.
Sí, está bien.
A veces lo que uno intuye que puede quedar hasta elegante, bueno, en términos jurídicos, lo que genera son dudas, incertidumbres. Okay. O sea, entonces eso también hay un lenguaje propio, hay listas de verificación o comprobación para ver si dieron unos pasos y hay una justificación racional de la medida. Bueno, hay varios aspectos que la técnica aborda, ¿no?
Ahí sí, si me permiten un apunte nada más, la técnica legislativa, digamos que tiene una importancia central partiendo de algo muy básico, que es que el derecho es lenguaje. Y muchas veces algo que parece tan sencillo no es tenido lo suficientemente en cuenta. Y cuando hablamos de que el derecho es lenguaje, tenemos que tener presente que el derecho tiene o puede padecer los mismos problemas del lenguaje cuando nos comunicamos entre nosotros de manera vulgar o cotidiana. Entonces, palabras como la palabras llenas de ambigüedad, llenas de vaguedad, como decía Diego, luego tienen que ser interpretadas por aplicadores del derecho, y ahí aparecen las tensiones, ¿no? Entre el poder legislativo, el poder judicial, y esas relaciones que quizás en Uruguay, por las características que tiene nuestro sistema y lo desdibujado que aparece en la agenda pública, todo lo que tiene que ver con el poder judicial, a veces se pierde de vista cómo se vinculan el legislativo y el judicial en este sentido. Y ahí, dentro del análisis de técnica legislativa, que tengan especial atención a que luego eso que están creando, esas normas, ese lenguaje jurídico que están creando y dándole la formalidad necesaria, va a ser aplicado por otros operadores y va a ser manipulado por esos otros operadores. Entonces, no solamente se trata, como ustedes decían, de dónde va el punto y la coma, que esto hace la diferencia, sino también tener conciencia de que ese producto luego sale y es utilizado por otros operadores.
¿Trabajan con ejemplos emblemáticos en algunos casos en clase ahora con los legisladores de cosas que han quedado especialmente ambiguas o que han sido objeto de problemas por cómo está redactado?
En general sí, la idea era también terminar el taller con algún caso y eso funcionó, pero incluso en el transcurso de las exposiciones iban planteando ellos algunos problemas y demostrábamos cómo muchos textos que uno podría a primera vista pensar que no son problemáticos pueden ser interpretados de distinta manera. Eso genera bastante perplejidad en la gente, como el derecho, que supone que es algo que nos viene a dar certeza, al estar expresado en un lenguaje natural, cuando se mira por dos personas distintas, con formación distinta, con intereses distintos también, bueno, puede arrojar diferentes soluciones. Por eso hay que ser, digamos, lo más preciso que se pueda en la redacción de los textos, y estos cursos apuntan en buena medida a eso.
En 2015 se aprobó un manual de redacción legislativa, el Parlamento lo aprobó. ¿Ustedes ven que después, en el transcurso de la legislatura, se aplica, se cumple con las normas de ese manual?
Yo creo que a ver, habría que hacer como un análisis ley a ley de cómo en esas instancias han tenido en cuenta o no. A mí me consta que muchos legisladores y sobre todo sus asesores, hay que ser justos también con el trabajo que suelen tener, hacen un esfuerzo enorme por tener esto en cuenta. El gran problema, y esto lo conversábamos un poco en el ámbito de esta clase o uno de los encuentros que tuvimos en la Escuela de Gobierno, es que nosotros podemos tener las mejores intenciones de seguir estas checklists o estas recomendaciones, pero los tiempos de la política no siempre acompañan esas necesidades que son más técnicas. Entonces, ahí es difícil encontrar el balance justo entre lo técnico, lo adecuado y el margen de posibilidad que se tiene en una negociación política. Yo creo que eso sería lo más complicado de tener presente a la hora de analizar la labor legislativa. Este mix de dos cuestiones que parecen tan incompatibles por momentos.
Sí, es interesante si uno va al manual, está en línea, lo podemos poner después, porque hay mucho de comunicación, ¿no? Es cierto que hay mucho normativo jurídico, pero es mucho que le puede servir a cualquiera que quiere comunicar, obviamente en un medio de comunicación, sí, en una red social, en lo que sea. Mira, lo conciso, lo concreto, los gerundios, en fin. Muchas cosas que son muy básicas y muy interesantes, pero que a veces no se aplican. Y después hay como, no digamos cierto rezongo, pero algunos puntos que es necesario no confundir el estilo jurídico con el retórico de otro género. Eso a veces pasa porque uno puede presentar una legisladora un proyecto de ley y en el discurso ponerle todo lo retórico, los adornos que quiera, pero acá me parece a mí le están diciendo no lo pongas en el texto, ¿no? Es
exactamente eso, porque además hay una propensión del político a hacer uso de la palabra en forma
Florida.
Sí, pasar el mensaje de una ley.
Porque además tiene un papel, digamos, de convencer a quienes fueron sus electores de que está haciendo bien las cosas, de convencer también a sus contrapartes para lograr que en una negociación, bueno, sus posiciones logren de alguna manera imponerse, pero cuando eso hay que traducirlo en un texto, todo eso hay que dejarlo de lado. Son como dos mundos muy distintos.
¿Dónde iría en exposición de motivos?
Podría ir en una exposición de motivos, así es previa, o en la defensa de su voto, en la justificación de su voto, en la deliberación política en las comisiones o en el seno de la Cámara.
¿Pero ustedes ven en los hechos que lo ponen en la redacción de la ley o más o menos?
No, yo creo que hay bastante cuidado en esto. De hecho, ahora hay correctores de estilo también que se ocupan de que algunas de estas cosas vayan siendo reflejadas también. Pero hay una tendencia a eso. O sea, a mí me ha pasado alguna vez analizar anteproyectos y a veces aparecen cosas así, ¿no? Bien. Y además se hace medio naturalmente. Uno siente que lo está haciendo mejor si lo hace de esa manera. Bueno, si fuese un poema, probablemente sí.
Claro, quizás hay como este problema de poder identificar, o al menos es lo que creo, en esto de aprender el oficio de la legislación, esto de identificar para qué sirve la ley, al margen de que, por supuesto, cualquier ciudadano o ciudadana, y mucho más alguien que se mete en esta tarea, sabe que la ley tiene un objetivo. Ahora, el lenguaje y cómo se emplea, suele haber ciertas confusiones y esta necesidad de no dejar pasar la oportunidad de decir algo o dejar algo. También a veces las leyes parecen como un objeto para trascender, ¿no? Bueno, listo, si acá en esta ley queda lo que yo creo que es importante, un poco paso a la historia político-institucional de mi país. Me parece que también tiene que ver un poco con eso.
Queda claro.
Decía que, por ejemplo, con el uso de sinónimos, que uno siente que por cuestiones de estilo, repetir muchas veces una misma palabra queda mal o es un problema, en realidad es fantástico en términos de textos normativos, porque si uno introduce una palabra sinonímica, lo que inmediato va a tratar de hacer el intérprete de los operadores, ¿por qué no utilizamos esa palabra? ¿Qué quiere denotar este término que no denota este otro? Y buscar ahí cosas. Inmediatamente va a pasar.
Repetí, no pasa nada. Repetí.
Claro. El legislador había sido periodista deportivo.
Hablaba, Lucía, de los tiempos políticos. En 2017 hicimos una ronda con legisladores que se dedican mucho al tema presupuestal, el tema de rendiciones de cuentas. Alejandro Sánchez, Jorge Gandini y Conrado Rodríguez opinaban sobre algunas dificultades que se le planteaba en ese tipo de leyes, las leyes ómnibus.
A veces también la rendición de cuentas es una ley ómnibus. Y esa es una práctica que es histórica en el Uruguay y que yo creo no la hace muy bien, pero todos los gobiernos la han llevado adelante. Y es la siguiente: como vos sabés que la rendición de cuentas tiene que ser aprobada en 45 días en una Cámara y 45 días en la otra, es decir, en 90 días aproximadamente, entre 15 de intervalo, está aprobada esa ley. Muchas veces los ministros optan justamente por poner un montón de cosas que nada tienen que ver con la cuestión presupuestal. Eso no es ilegal hacerlo, digamos, pero lo que hace es complejizar mucho más la rendición de cuentas, porque imagínate, ahí eso obliga ya.
Eso que podría venir aparte, por otro lado.
Sí, bueno, aparte, hay un delito Código Penal en esta, por ejemplo, ¿verdad? Sí, claro. Vinculado a la defraudación fiscal. Eso podría estar perfectamente en Constitución y Código, en la transformación que se está haciendo, la modificación del Código Penal. Uh-huh. ¿Por qué se pone acá? Bueno, porque hace 2 años que están con eso. Entonces el gobierno dice, quiero que esto salga rápido. No, claro, pero nosotros somos choferes de todo, ¿no? De camión, de moto, de ómnibus, porque tener que tener gente que te ayuda a lo penal, a lo administrativo. Tenés temas de funcionarios, temas económicos, tenés que saber de ganadería, de industria, porque todo va ahí adentro, ¿verdad?
Bueno, Gandini y el Pacha Sánchez en 2017.
Sí.
Le va a pasar algo parecido a Pacha Sánchez cuando manden ahora
seguramente
la ley presupuestal, porque dice, es habitual que lo hagamos, aunque sabemos que después complica mucho las cosas, ¿no? Y ahí hay algunas, como Gandini, Conrado Rodríguez y Sánchez, con muchísima experiencia, pero también hay algunos legisladores nuevos, ¿no? Que se encuentran con esa marabunta de cosas donde tienen que decir.
De arranque, además, con la ley de presupuesto.
Ahí es curioso, porque de hecho, en el audio, creo que era Sánchez que decía, no, bueno, esto no es ilegal, está bien, sí, o algo así. Bueno, técnicamente no diríamos que es ilegal, pero sí podríamos decir que es un poco confuso respecto de lo que la Constitución establece. La Constitución, en el artículo 216, si no me equivoco, establece de forma meridiana que en las leyes de presupuesto no debería haber cuestiones ajenas a la cuestión presupuestal o que excedan el periodo de ejecución presupuestaria. Y sin embargo, bueno, no solamente tenemos la práctica instalada, sino la consideración por parte de los políticos en algo que yo creo es de las pocas cosas en las que suele haber un consenso absoluto en la práctica legislativa, no importa cuál sea el partido político, claro. Y no solamente entre los partidos en el ámbito legislativo, sino de la Suprema Corte de Justicia, que acá vuelvo como algo que es un tema de mi obsesión, que es la relación entre el legislativo y el judicial, y sé que Diego comparte también esta obsesión. La Corte ha convalidado sistemáticamente en diversas integraciones, en diversos momentos históricos de nuestro país, ha convalidado esta práctica con una argumentación que podríamos discutir largo y tendido, pero en efecto, que Sánchez diga que no hay problema en hacer esto, o que más o menos habría que ver cómo se hace, tiene que ver con la convalidación también por parte de la Suprema Corte de Justicia, que al final es la que tiene la última palabra en decir si una ley es constitucional o no.
Se puede decir en realidad sin pelos en la lengua, sí, ha sido muy, muy política. Es abiertamente inconstitucional que se incluyan este tipo de disposiciones en la ley de presupuesto, pero la Corte lo ha convalidado, ha entendido que la práctica es legítima, en buena medida porque detrás hay un consenso político que está pesando de manera muy fuerte. Porque les resulta muy cómodo legislar así.
Un consenso de los tres poderes del Estado, porque lo manda el Ejecutivo, lo aprueba el Legislativo y lo valida la Suprema Corte de Justicia. Totalmente.
Entonces tenemos una norma constitucional que, como los tres poderes de alguna manera están alineados en que funciona, bueno, resulta absolutamente desatendida. Es clarísimo, ¿no? Y bueno, pero con esto se daña mucha cosa. La norma constitucional está muy bien justificada. La primera tiene que ver con la calidad de la deliberación, los tiempos y demás, ¿no?
Nada, para nada. Casi ni se discute.
La segunda tiene que ver con la unidad temática que en principio deberían tener las leyes y la certeza que eso da para el operador. Usted pónganse en lugar de abogado y tiene que buscar cuál es el derecho positivo vigente y resulta que va a aplicar una norma sobre cualquier cosa y que la solución está en una ley de rendición de cuentas que nadie relevó, porque tampoco nadie hace un barrido de esas leyes monstruosas, más allá de que el INPO hace lo posible por poner qué derogaciones operaron. Tenemos que confiar un poco en lo que hace el INPO, que el INPO a veces también se equivoca. Y es muy complicado, ¿no? En cambio, cuando uno tiene una orientación mucho más fácil, yo estoy en tal materia, busco en tales leyes en principio, veo qué derogaciones operaron, veo cómo se interpreta. Cuando aparecen así, genera problemas de sistematicidad notorios que deberían evitarse. Y de hecho, el manual de reacción legislativa está pensado para leyes en principio con unidad temática, sabiendo que a veces no es así, como decíamos, las leyes responden a las necesidades políticas de instrumentar una decisión, y eso a veces se da en unos tiempos, a veces se da en otros, pero ya institucionalizarlo a través de las leyes de presupuesto y rendición de cuentas hace que en buena parte estas cuestiones que estamos viendo de técnica resulten de alguna manera vulneradas, ¿no?
Bueno, nos quedamos con esto que han dicho Guidici y Gamarra para cuando venga la ley de presupuesto ahora, para ir a analizar, porque seguramente, como dice Sánchez, ¿no?, que en el anterior gobierno del Frente Amplio, esto es habitual y se va a repetir, ¿no?
Sí, y vamos a la imagen del legislador con la hoja en blanco. ¿Qué es lo que tiene que considerar un legislador a la hora del proceso de construcción de un proyecto de ley?
Una de las cosas que nosotros presentamos en esta edición de la Escuela de Gobierno era esta idea de la legislación racional o la técnica legislativa en términos racionales, no asumiendo que todo el mundo está en pleno uso de sus facultades y de manera infalible al momento de hacer su trabajo. Pero lo primero que le planteábamos, y muchos respondían con cierta cara de sorpresa, es preguntarse si hay que legislar. Es decir, esto por el motivo por el cual se están sentando a redactar una ley, esa hoja en blanco que vos mencionás. Bueno, ¿vale la pena? ¿No está ya regulado ese aspecto? ¿No hay algo en el sistema jurídico uruguayo que de alguna forma ya regule ese punto? Entonces, una de las primeras sugerencias que les planteábamos es, bueno, antes de legislar, pregúntense si vale la pena legislar o qué consecuencias puede tener hacerlo cuando ya el sistema jurídico tiene su funcionamiento y ya su contenido propio.
Y eso muchas veces pasa, ¿no? Que se legisla de alguna manera para poner sobre la mesa un tema, y no porque sea estrictamente necesario, porque políticamente se hizo campaña en ese sentido, pues se entiende que de alguna manera tiene un peso en el relacionamiento político el hablar de esa cuestión y hacerlo a través de la presentación de un proyecto de ley. Pero puede ser que el problema no esté en la fase de diseño de las leyes, sino que esté en la fase de ejecución y que haya que tomar medidas mucho menos vistosas, pero que tenga que ver con asignar recursos o que tenga que ver con formar a determinadas personas o en fin. Y entonces pasa muchas veces eso, que se generan normas de alguna manera superfluas o innecesarias, que a veces sirven para dar un poco de impulsión política a un tema y que, bueno, en el foro se empezará a dar una ley nueva, veamos de qué trata, pero al rato se ve que no aporta demasiado.
Sí, es muy común
y es costoso.
El legislador que redacta una ley, además, informe a los medios de comunicación, a las redes sociales, tengo redactada esta ley, da un marco de notoriedad, un poquito, un tiempo.
Sí, muchas veces lo tuitea antes de presentar el proyecto, o sea... Claro. Claro. Eso es como muy frecuente, o sea, usar la ley o el proyecto de ley como una plataforma para generar contenido en esta época, que es muy frecuente.
Claro, es un criterio de productividad muy cuantitativo, de cuántos proyectos de ley presenté.
Exacto. De hecho, es muy frecuente.
¿Cuánto sentido tenía?
Es muy frecuente ver que al final de cierto periodo se hace referencia a que fulano de tal presentó durante este periodo tantos proyectos. Eso no necesariamente es algo bueno.
¿Y cómo perjudica la legislación las leyes que se aprueban por señales políticas hacia la ciudadanía? Que eso pasa mucho quizás en el ámbito penal, de dar una señal de un incremento de penas o de inflación penal.
Bueno, como decíamos, buena parte del objetivo de la técnica es que el instrumento que se utilice, en este caso es un acto legislativo, una ley, logre el propósito que busca. Acá lo que vemos es que el propósito es traer notoriedad y no lograr un resultado que pueda ser, por ejemplo, bajar la delincuencia u otro tipo de medidas de bien público, de fines de bien público, ¿no? Entonces, ¿cómo lo perjudica? Bueno, se hizo un desgaste, eso generó el gasto de recursos en el Poder Legislativo, en los intentos de instrumentación, y no logró el propósito que buscaba porque no se analizó previamente qué impacto iba a tener, cómo se iba a estudiar, y se utilizó meramente como una plataforma de difusión de ideas. Entonces, es como utilizar una herramienta que no está diseñada para eso, y eso, bueno, tiene... No es que sea particularmente dañino, pero es en buena medida inútil y costoso, ¿no?
¿Qué evaluación hay? Podemos ir eso para el final, con Diego Gamarra, con Vidici, para tener una idea también con Lucía y con Diego de qué evaluación se hace, porque Lucía participó de uno de los casos, ¿no?
Sí, en 2023 el Parlamento firmó un acuerdo con la Universidad de la República para estudiar el impacto de la ley de violencia basada en género. Eso fue como un plan piloto que fue impulsado por la presidencia en la Cámara de Diputados de Ope Pasquet.
Lo que yo creo que abre caminos es la idea de contratar servicios técnicos para evaluar el impacto de las leyes que votamos. Saber si esto funcionó, si no funcionó, qué errores cometimos, cómo se podría mejorar, y hacerlo sobre la base de datos empíricos. Y no estar siempre teorizando como si fuera el primer día que hablamos de las cosas, porque las discusiones nuestras muchas veces son discusiones del primer día. Hace 50 años que tenemos algo, pero lo discutimos como si lo estuviéramos creando. Me parece que la manera de evitar eso es con estudios sistemáticos encargados específicamente para ver cómo funcionó lo que votamos.
Fue el único estudio que encargó el Parlamento a una entidad pública, pero en este caso por fuera de la
institución. Sí, en principio este acuerdo, este convenio que se hizo entre el Parlamento y la Universidad, específicamente la Facultad de Derecho, fue un primer paso para algo que esperamos siga sucediendo. De hecho, ahora estamos, por suerte, en la segunda fase de este proyecto.
Que es evaluar qué resultado tiene en la vida real.
En realidad el impacto de la ley de violencia basada en género en espacios bastante concretos, porque obviamente obviamente se imaginarán que es un universo de estudio enorme. Ley, sí, exacto. Claro. Entonces, lo que hicimos, y esto obviamente es un trabajo en equipo, en el Observatorio de Justicia y Legislación de la Facultad de Derecho, lo llevamos adelante con Lucía Remersaro, Henry Trujillo, entre otros, y también en el esfuerzo de Gianella Bardazzano porque esto saliera. Lo que hicimos fue analizar en un periodo concreto cómo se tramitaban las denuncias de violencia basada en género en los juzgados especializados de violencia basada en género, de los juzgados especializados de familia en Montevideo. Y eso nos dio un montón de información súper valiosa, sobre todo para ver cuáles son los problemas. Porque ustedes recordarán que desde el año pasado, pero incluso desde antes, está esta idea de las denuncias falsas o que la ley no sirve para nada. Entonces, lo que tratamos de hacer, obviamente, ver si hay denuncias falsas o no, no es posible. No sé, en este tipo de procesos eso no es, de hecho, un dato. Lo que hicimos fue ver qué problemas hay, en dónde se encuentra una vez que se presenta una denuncia y que el Poder Judicial empieza a trabajar sobre esa denuncia. ¿Cómo procede o cómo es ese proceso hasta el final? ¿Cómo termina? Y nos encontramos, obviamente, con varios problemas, que son problemas que no tienen que ver con la ley específicamente, sino con su implementación. ¿En cuáles son los recursos que tiene el Poder Judicial para poder llevar adelante ese tipo de procesos?
Bien, pero supongo que se puede hacer una variedad de leyes, eso, ¿no?
Totalmente.
Estoy pensando en garantía de alquiler, es algo medio cuantitativo, o sea, ¿cuánta gente utilizó esto? Capaz que 100 personas en 5 años, bueno, no era la solución por ese lado, digo, porque un tema político se discutió.
Sin dudas, y bueno, parte también, decíamos, de esta cuestión genérica de la técnica legislativa tiene que ver con la evaluación de impacto. Ex ante y ex post.
Pero se hace poca la evaluación de impacto.
Debería preverse cómo que va a impactar.
Bueno, claro.
Y después debería hacerse una evaluación para constatar si efectivamente impactó de la manera prevista, si no y demás.
Es que justamente eso es lo que falta. Es decir, hay una idea o una conciencia por parte de los legisladores y las legisladoras de que el proceso legislativo termina una vez que se aprueba esa ley y salimos con algo que o nos agrada o no nos agrada. El problema es que en un proceso racional de técnica legislativa, de elaboración legislativa, el proceso no debería terminar una vez que se aprueba la ley, sino que los que la crearon deberían continuar evaluando y siguiendo a ver qué es lo que pasó con esa ley.
Diego Amarra, Lucía Guidici, muchas gracias. La idea que teníamos, la verdad que se ajusta perfectamente a esta charla que acabamos de tener, ¿no? Entender un poco cómo es el laburo parlamentario, el aprendizaje que se da de la técnica legislativa con lo amplio que esto he señalado recién, y esto último, ¿no? De la evaluación, que falta y mucho, de cuál es el impacto de eso que se hace en el Parlamento, que es tan importante. Les iba a preguntar más por los mejores y los peores, pero se los pregunto. Pero ustedes la tienen.
Sí, por supuesto.
Ustedes, fuera del aire.
De la nueva legislatura, este estrés buenísimo, sí.
Se el favorito siempre.
Bueno, favorito.
El favorito de la clase siempre.
Dinámica del aula.
Se lo preguntamos. Claro. Se lo preguntamos en privado. Diego Amarra, Lucía Guidici. Gracias, Gracias por este rato acá.
Gracias a ustedes.
Un gusto.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva,